Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia aquí en la cadena COPE, en este viernes, primer viernes de enero, 6 de enero, fiesta de la Epifanía, celebrando esta tradicional fiesta de los santos reyes que siguieron esa estrella, que se acercaron y que adoraron al niño recién nacido en aquel pesebre. Ese acontecimiento que celebramos un año más en este tiempo de Navidad que ya va llegando a su fin el próximo domingo con la fiesta del bautismo del Señor, en este 2017 que está ya recién estrenado y que comienza ya su andadura, aquí estaremos también, por supuesto, todos los viernes en la linterna de la iglesia. En el tiempo que cada semana dedicamos a analizar y a comentar los principales temas en la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo, que les invitamos, como siempre, a compartir con nosotros. Estaremos hasta las 11:30 y hoy estamos con ustedes gracias a Miguel Ángel Nicolás en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Como cada viernes, antes de entrar en materia, antes de presentarles a nuestros invitados, vamos a recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros, que pueden participar en el programa y enviarnos sus mensajes a las distintas redes sociales, que son las que ahora mismo les recuerdo. Nuestro correo electrónico, linterna.iglesia@cope.es. En Facebook estamos en Religión COPE y en Twitter en @religion-cope. Pues sin más, les presento a nuestros invitados. A mi derecha está María Teresa Conte. Bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Faustino, y feliz año.
Feliz año igualmente. Feliz año también a mi izquierda para Ricardo Benjumea. Buenas noches.
¿Qué tal, Faustino? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí encantado de estar con vosotros y de compartir esta noche también con Valladolid, con Javier Burrieza. Bienvenido. Buenas noches.
Buenas noches y feliz año y felices reyes para feliz todos.
Año
y se han portado los reyes.
Igualmente, sí, se han portado bien, por supuesto. Por ahí no sé si han llegado. ¿Tenéis niebla o qué?
No, han llegado bien. ¿Cómo no van a llegar? O sea, si hay que quitar la niebla, se quita la niebla.
Se quita la niebla. Bueno, eso está bien.
Son magos,
no, hoy ha sido un día tranquilo de niebla. Hoy llevamos unos días con... Bueno, debe ser eso, que para ver la estrella que se ponga encima del portal, la niebla ha desaparecido.
Muy bien, pues si os parece vamos a ir comentando algunos de los temas que tenemos sobre la mesa, que son muchos porque el Papa ha hablado en varias ocasiones, obviamente con motivo de las distintas festividades de estos días, y podemos empezar por hoy mismo con esa misa de Epifanía, donde el Papa ha... condenado, vamos a resumir un poquito lo que ha dicho, ha condenado el culto a los pequeños ídolos como el poder, la apariencia o la superioridad. Ha dicho que esto solo traen consigo tristeza, esclavitud y miedo. Y ha comparado, ha dicho, por un lado están los creyentes, ha utilizado la palabra nostalgioso, esa palabra argentina, movido por su fe que buscan a Dios en los lugares más recónditos, que van a la periferia, a la frontera. Y mientras tanto, en contraposición, ha puesto el Papa a aquellos otros como Herodes que duermen bajo la anestesia de una conciencia cauterizada, que están desconcertados frente a la novedad que revoluciona la historia y que encierra en sus logros, en sus saberes, sus éxitos. Y que sentados, esa gente que sentada sobre su riqueza, sin lograr ver más, quieren controlar todo y a todos. Es el desconcierto en el que está inmerso nuestra cultura de ganar, cueste lo que cueste. Yo creo que ha entrado el Papa una vez más en la denuncia de esta cultura que nos invade y que en la que tenemos que saber diferenciar un poco cada cosa y dónde está la verdadera esencia, que es el nacimiento del niño, ¿no? Volviendo a la fiesta de la Epifanía que celebramos.
Es que este es uno de los mensajes centrales, ¿no?, de la Epifanía. Pues unos magos persas que se ponen en movimiento. Benedicto XVI pues insistía muchísimo en este tema, y la infancia de Jesús es muy bonito también el tratamiento. Uh-huh. Y también Francisco estos años, ¿no? Herodes, pero es que también Jerusalén duerme. Y sin embargo, pues personas lejanas desde Persia pues se sienten interpeladas por lo que parece ser, ¿no?, pues esta conjunción entre Saturno, que representa pues al pueblo judío, y Júpiter, que representa la realeza en la zona de Piscis, ¿no?, que representa pues una situación de cambios que se avecinan, ¿no? Pues parece ser, ¿no?, pues que Dios, valiéndose pues de estas señales, ¿no?, que se asocian a estos fenómenos astronómicos, pues consigue captar la atención de estas personas, que son personajes perfectamente históricos, de al margen de detalles concretos de si fueron 3, fueron 4, o la procedencia.
O 60.
O 60, pero sí que la historicidad, pues, de los magos de Oriente, pues, parece que es, pues, en fin, pues, uno de los datos con los que podríamos, pues, en fin, contar. Y representa, pues, eso, a alguien que se pone en marcha, que se siente interpelado, y lo mismo ellos que hoy nosotros, ¿no? Yendo a buscar a Dios, pone el Papa Francisco ese símil, yéndole a buscar a las periferias, saliendo, pues, de esas zonas de confort nuestras y en fin, pues evitando esas actitudes como la del Herodes, que se siente cómodo allí donde cree que puede controlarlo todo, ¿no? En ese discurso de poder, de riqueza, y sin embargo, pues son capaces de dejarlo todo para ir a buscar algo más grande.
Javier.
A mí es una humildad que me ha encantado, la verdad. Al final decía que los magos cansados, esos magos que representaban a esa imagen de los hombres no anestesiados en el corazón, decía los magos cansados de los Herodes de su tiempo. A mí me ha gustado mucho esa terminación y también como el Papa decía, ¿qué es lo propio de un rey? No de este rey que van a ir a venerar, pero que la imagen del rey era el rey venerado, temido, adulado, y precisamente lo que se encuentran, lo que más el camino más largo va a ser el camino que va desde Jerusalén hasta Belén, y se encuentran al rey niño que no humilla, que sana, que perdona, que su poder está en la misericordia. Bueno, yo creo que eso ha sido realmente un poco el gozne de la homilía. Y luego a mí me ha traído a colación algo que he oído en varias ocasiones en estas Navidades. Bueno, se oye siempre todas las Navidades, cuando dice la gente, aquí dice, la Navidad, dice, es como una nostalgia de nuestra infancia. Digo, oiga usted, si es que la Navidad no es un cuento fantasioso. La Navidad es no es algo que es solamente nostalgia de la infancia. La Navidad es algo que se hace presente y que tiene futuro en tu propia vida, ¿no? Y eso, aunque no lo ha dicho directamente el Papa, a mí me ha recordado esas expresiones, porque después de ver tantos programas navideños, de estar tan saturados de programas navideños, pues lo dicen mucho eso los presentadores en las televisiones. ¡Qué nostalgia de esta escena de nuestra infancia! Bueno,
porque la Navidad, es verdad que la Navidad se asocia a la inocencia, ¿no? A la inocencia de un niño. Lo que pasa es que ese niño empieza revelándose desde la propia encarnación, o sea, ese niño empieza revelando quién es, o Dios se revela en un niño a partir de la encarnación, en una mujer humilde, que nace además en un establo, lo comentábamos antes de entrar, ¿no?
Sí.
Que yo les recordaba tanto a Faustino y a Ricardo que había vuelto a empezar a leer de nuevo una vez más el libro de Papini y el de Jesús de Nazaret, y que las primeras páginas sobre el establo, sobre el lugar elegido por Dios, ¿no? Pues que son el significado, dice él, ya casi más profundo de lo que va a ser también toda su vida, ¿no? Jesús no viene a nacer en un palacio renacentista, dice Papini, sino en un establo, y los primeros que le adoran son animales, ¿no? Eso es lo que a veces olvidamos también del misterio de la Navidad, ¿no? Que la encarnación es encarnación, y encarnación en la historia, y en un tiempo concreto de la historia, y en una opción radical que Dios hace en ese modo de venir al mundo, en ese modo de hacerse presente, en su modo también de nacer, de crecer y de vivir, ¿no? Yo creo que si volvemos de verdad los ojos en la Navidad, más allá de esa nostalgia de la que tú estás hablando, Javier, la consecuencia es precisamente la última parte de lo que ha sido la fiesta hoy y la homilía de Francisco hoy, ¿no? Es decir, es volver a la dureza y a la crudeza del cristianismo, porque realmente, claro que es una religión de alegría, pero es una religión cruda en la medida en que no vuelve la vista atrás entre la miseria, ante el dolor, ante el sufrimiento. O sea que nostalgia de cosas bonitas, de la inocencia de los niños, de que no nos enteramos de nada, pues eso es poco cristiano, ¿no? Es decir, que
no, pero eso,
pues,
dejarse por eso, descolocar, por eso, ¿no? Por un Dios que rompe todos tus esquemas preconcebidos, ¿no? Y eso entronca muy bien con Francisco, con su pontificado, con los mensajes que están lanzando continuamente, ¿no, Javier?
Por eso a mí me pone un poquito nervioso esa, claro, es televisión, ¿no?
En
la televisión.
Y programas que están grabados desde hace mes y medio.
Claro, o sea, pero Javier, o sea, lo que tú estás planteando, Javier, desgraciadamente no sucede solo en la televisión, ¿no? También nosotros muchas veces dentro de nuestra propia iglesia vivimos una Navidad un poco naif, o sea, como muy candorosa. A mí la verdad es que, bueno, es una anécdota, ¿no? Pero bueno, como empezamos el curso y tal, pero a mí una persona que me riñó por citar el texto de Papini porque me dijo que eso era impensable, o sea, que la Virgen era muy limpia y lo habría dejado todo muy impoluto. Digo, bueno, vamos a ver, no vamos a discutir, ¿no? Quiero decir, no, pero más allá de lo que pueden ser anécdotas, y además el Papa, bueno, estas Navidades ha dicho cosas, pues eso, duras, ¿no? O sea, ha puesto foco en cosas muy duras. Más allá de todo esto, yo creo que sí que hay que, bueno, estamos al comienzo de un año, como tú recordabas, y este es el primer programa. Bueno, nuestra fe es una fe que nos obliga a mirar al mundo tal como el mundo se nos presenta. No.
Estamos hablando de los niños, estamos hablando de la inocencia. Precisamente el Papa dirigía una carta a los obispos hablando de los niños, una carta del Día de los Santos Inocentes, se conocía esta semana, hablando precisamente de los nuevos Herodes, y recordando una vez más a los niños que ven rota su inocencia, pues por el trabajo clandestino, por las guerras, por la violencia, por tener que convertirse en refugiados, por pasar hambre, por no poder ir a la escuela. Una carta que dirigió a los obispos de todo el mundo, con fecha del 28 de diciembre.
Sí, bueno, se te ha olvidado una cosa, ¿eh? Faustino,
sí, dime,
lo siento.
Sí, siempre se me olvida alguna. Dime.
No, pero se te ha olvidado una cosa
muy
importante, porque todos esos nuevos Herodes los tenemos en casa también,
sí,
¿eh?
Sí, no, sí, sí.
No, pero quiero decir, no, que a ver, es una maldad por mi parte, ¿no?
Una de las
Una de las mías. No, pero los tenemos en casa, porque entre todos esos horrores que el Papa describía, pues está también el de los abusos sexuales, ¿no?
Sí, también lo iba a añadir, no me has dado tiempo.
Ah, es que no te he dado
me
tiempo.
Me faltaba todavía. También.
No, pero está muy bien.
Que llego con una presura.
He dicho que esa carta iba a los obispos. Y a los obispos les dice también, les recuerda una vez más.
No,
te voy a decir lo que ha pasado, Javier. No, llevo 2 días en cama con gripe.
Eso.
Entonces yo creo que como llevo 2 días encerrada sin poder casi ni hablar.
Pues el Papa una vez,
qué peligro.
Una vez más el Papa, efectivamente, en esa carta también les habla a los obispos de que hay que poner las medidas necesarias, tolerancia cero con los casos de abusos sexuales con menores por parte de sacerdotes. O sea que sí, efectivamente, en esa carta, una de las partes de esa carta vuelve a reiterar otra vez.
Yo creo que la principal,
Sí, sí, pero bueno, yo estaba contando un poquito el motivo y al final...
Pero es esa lógica, es decir, que
es
no...
Lógico.
Esa lógica que mientras uno pues denuncia los niños soldados, el hambre del mundo, pues no, que la mitad de los niños menores de 5 años que mueren es por desnutrición en el mundo, la esclavitud infantil, pues todo este tipo de barbaridades, uno no puede dejar de hablar de las propias barbaridades y quiere denunciar todo esto con credibilidad. Y entonces ahí Francisco, pues siguiendo es verdad que la línea de los anteriores pontificados, pues es meridianamente claro con esto, ¿no? Y por eso yo creo que es la parte principal de la carta, porque ha dirigido clarísimamente a los obispos, ¿no? Con una idea muy clarita sobre esa responsabilidad que tenemos todos en la Iglesia, pero en fin, los obispos de una manera particular.
Sí, sobre todo porque...
La verdad es que no pierde ocasión,
Bueno, es que el tema, Javier, es grave, porque es que además este no es un tema de pasado, es un tema de presente.
No.
Es decir, no es porque esto sucedió en el pasado, sino que sigue sucediendo, porque hay muchos niños que fueron abusados que hoy son adultos y siguen viviendo con el trauma a cuestas, porque sigue habiendo muchas personas que guardan silencio, porque sigue habiendo muchas familias que no saben qué hacer con esos silencios, porque faltan sacerdotes, porque faltan especialistas, psicólogos, psiquiatras. Y porque yo creo que también en la propia Iglesia miramos hacia otro lado, ¿no? Bueno, el Papa cita todo eso y pues es lo que decíamos antes, ¿no? Pues oye, la nostalgia, pues lo bonito, lo angelical, oiga, no, mire, la realidad es esa y en casa también hay muchos Herodes, ¿no? Que sin lugar a dudas son los peores, porque además abusan de niños y adultos, no solo de niños, también de adultos, pero bueno, en este caso
bueno,
hablamos
de
niños,
pues sería los santos,
niños. Resulta que en nombre de Dios, ¿no? Con lo cual ya imagínate, esto es el colmo. Yo creo que también, claro, cuando Francisco lo hace no es para lavarse las manos, ¿no? Es decir, bueno, ya hemos cumplido y tal, ¿no? Es también para que tomemos conciencia de que esto es una responsabilidad de todos, que esto pasa en nuestras iglesias y que muchas veces cuando vamos a misa, pues seguramente podemos tener al lado a alguien que está sufriendo esto o que lo ha sufrido, ¿no? Uh-huh. Es decir, que esto forme parte de nuestra realidad es algo muy importante, porque si no, es imposible acabar con esto. Si no asumimos que esto sucede en casa, no vamos a acabar con ello.
Es importantísimo esa palabra que dice tolerancia cero. en la línea de lo que desde luego de lo que se ha dicho anteriormente, pero él lo dice con mucha claridad. Primero quería deciros que será un recurso retórico, pero a mí me ha gustado cuando al principio de la carta dice: siento la necesidad de escribirte, le dice al obispo. Es un recurso retórico, pero es muy en la línea de Iglesia del Papa Francisco. Yo, obispo de Roma, siento la necesidad de escribirte a ti. A mí me parecía un poco paulino y todo, ¿no?, de las cartas de San Pablo. Luego, otra cosa que dice: la Navidad es alegre, pero no es ningún cuento, no lo dice así, pero no es ningún cuento infantil, no es ningún cuento de hadas, en la línea de lo que hemos dicho anteriormente de la misa de la Epifanía. Hay problemas en la Iglesia, hay silencios en la Iglesia, pues hay que atacar esos silencios. Luego me ha gustado mucho, el Papa es muy josefino, ¿no? En Valladolid tenemos un centro josefino, un centro de estudios sobre San José, y tiene palabras de nuevo bellísimas en esta carta a los obispos sobre San José. San José supo leer los acontecimientos con realismo. Esas son las conclusiones que se sacan, ¿no? Y luego, lo que es lo fundamental en la carta. Después de haber analizado, después de haber discernido, resuelve. Y dice: renovemos todo nuestro empeño para que estas atrocidades no vuelvan a suceder entre nosotros. Tomemos el coraje necesario para implementar todas las medidas necesarias y proteger en todo la vida de nuestros niños. Tolerancia cero. Esto no es lavarse las manos, esto es claramente un compromiso en favor de estar como Iglesia cerca de los que sufren y de los que sufren.
No, y hablar del tema también, porque es verdad que, claro, esta carta pues no tiene el valor jurídico, pero a costa de hablar y una otra vez de este tema,
pues, es magisterio.
Sí, y consigue además que pues personas que se han podido ver en estas situaciones, que se sientan un poquito menos solas, un poquito más acompañadas y un poquito pues más animadas a comenzar pues ese camino de sanación, que desde luego no es fácil con ningún tipo de víctima de ningún tipo de trauma, pero desde luego bastante menos con este, ¿no?
Bien, pues teníamos además ayer, vamos a mirar hacia la jornada de ayer, que precisamente el Papa recibía a 800 afectados por el terremoto de Norcia, recordamos la iglesia de San Benito de Norcia, y ahí dejó los papeles a un lado y dijo: aquí no valen,
no valen
sermones. Entonces
no valen
dejó,
sermones,
como hace tantas veces, los papeles a un lado y dijo: contadme vuestras historias. Y ahí el párroco le contó su historia.
Exactamente. Y a tomar notas, además.
Y él fue comentando lo que le habían dicho la familia, lo que le contó el cura de Norcia, el párroco de Norcia, que se quedó allí para ayudar a todos, y compartió con ellos pues sus tristezas, sus dolores, y les dijo: bueno, no os quedéis solamente en el optimismo, hay que tener esperanza. El optimismo es algo pasajero, que es un momento. Hay que tener esperanza y hay que trabajar porque las heridas se curan, pero las cicatrices quedan para siempre. A mí me ha parecido una idea genial, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. A mí me encantó todo. Porque realmente, claro, un discurso preparado entre personas que han sufrido lo que han sufrido, cuando tú no has hablado con ellos, pues, ¿qué les puedes decir? No es mucho mejor.
Bueno, habló la jornada aquella que se
escapó. Sí, bueno, cuando estuvo, pero sí. Claro, quiero decir, no, pero que esto también tiene que ver con ese realismo del que hablaba Javier ahora, ¿no? Es decir, vamos a ver, a ustedes qué es lo que les ha pasado, cuéntenme, tal, vamos a saber en realidad que esto sea un diálogo, ¿no? Y luego, la verdad, me llamó también mucho la atención eso, ¿no? Lo del el optimismo y la esperanza, porque uno dice, ante esos casos, pues el recurso fácil de, bueno, sigan ustedes, porque la vida continúa, anímense, ¿no? Ánimo, que muchas veces lo decimos y uno lo piensa bien y dice, pero qué tontería estoy diciendo, ánimo, cuando uno realmente está en una situación como esta, donde el mundo se te cae, vamos, que bajo los pies, nunca mejor dicho, pues ánimo no. Es algo mucho más profundo esto, porque, oye, el ánimo hoy se tiene y mañana no, pero la esperanza es una convicción. Es la certeza de que el futuro no está escrito, pero está en manos de Dios.
Antes de seguir hablando de este tema, yo tengo una frase que escogí el otro día escuchando este discurso que vamos a oír brevemente. Son 20 segundos.
La fortaleza d'animo, el coraggio, la tenacia e insieme la pazienza, la solidarietà nell'aiuto vicendevole della mia gente. E questo si chiama essere ben nati. In spagnolo si usa bien nacido.
Bien, para decirlo a gusto, ya lo dijo en español. Esto es ser de bien nacido. La solidaridad, la hermandad que se ha visto entre la gente, cómo se han ayudado unos a otros, se dice así en español.
Sí, no, y además que le sale del alma, ¿eh? O sea, que no lo puedo evitar, no, lo de, no, claro, claro. De decirlo así, es que ser bien nacido, ¿no? Además que es verdad que es una expresión muy española, ¿no? De la lengua española, ¿no? El ser bien nacido. Bueno, cuando se pone a ese nivel es cuando los que le conocieron antes dicen, pues ahí está
el Bergoglio
que conocíamos, ¿no?
Es una forma de magisterio, ¿no? Que es muchas
por supuesto.
Veces estar más que decir, porque hay veces que las palabras, como bien dice el Papa, a veces pues casi crean problemas, es decir, cuando uno no sabe qué decir, casi es mejor no decir nada, simplemente estar, abrazar. Y en fin, pues es un mensaje que también llega muy cerca a la persona que sufre, sea cual sea la situación.
Estamos también en esta jornada de la Epifanía, de la Fiesta de los Reyes. Es la fiesta también en la que la Iglesia celebramos una jornada especial que queremos recordar también. Es el Día de los Catequistas Nativos y del Instituto Español de Misiones Extranjeras, este instituto que se dedica desde su fundación a llevar sacerdotes a la misión evangelizadora, sobre todo a Hispanoamérica y a otros países más también, pero una jornada que tiene como lema este año Sirviendo en Familia la Misión, y en la que se destacan varias cosas, pero a mí me ha llamado especialmente la labor que hay que realizar y ayudar sobre todo a los catequistas, a recordar a tanta gente que entrega su vida a cubrir, digamos, a complementar, a evangelizar, aunque no sean sacerdotes, pero que están rodeando la misión, las distintas misiones, el trabajo de los sacerdotes, de las religiosas, y que son fundamentales también, porque sin ellos no se podría llevar a cabo esa misión.
Yo estos días me acuerdo mucho de una comunidad que hay perdida en Bolivia, entre Cochabamba y Oruro, porque son varios pueblos muy separados entre sí y se reúnen cada 1 de enero. Uh-huh. Eligen pues cargos públicos, ¿no? Pues quien cuida de los cultivos, quién va a ser pues la especie de alcalde, bueno, ellos son aymaras y tienen pues estos cargos tradicionales, ¿no? Y también eligen a los catequistas. Y esto es un trabajo impresionante, porque se tienen que recorrer, pero vamos, kilómetros y kilómetros, horas en bicicleta, con suerte, ¿no? Cuando os preguntas ¿qué necesitáis? Dicen, bicicletas. Porque claro, son comunidades a las que a lo mejor.
Bueno, pero Ricardo, cuenta que tú lo cuentas así de bien porque has estado allí.
Ah, sí, bueno.
No, bueno,
pues cuéntanoslo en primera persona.
No, bueno,
persona
no, claro.
No, pero son comunidades, eso, pues con personas de verdad realmente entregadas. Y es que hay muchos casos de este estilo en toda América Latina, ¿no? Lugares a los que a lo mejor el cura puede ir, como era en este caso, una vez cada 6 meses. Y encima, claro, ellos se sentían ofendidísimos, entre comillas ofendidísimos, porque se despachaba la misa en una hora. Pero cuando ellos celebran la liturgia de la palabra con comunidades que se tiran andando a lo mejor 4 o 5 horas por la noche para llegar de mañana a celebrar juntos la liturgia de la palabra, leyendo sílaba a sílaba, porque es en castellano y no es su lengua materna y algunos ni la hablan, pues a lo mejor las celebraciones duran 3 o 4 horas con cánticos, luego comentó ellos juntos, en fin. Todo esto lo animan estos catequistas nativos, ¿no? Entonces, la formación de estos catequistas, la ayuda a estos catequistas, ¿no? Pues realmente ahí uno ve que es realmente crucial, porque llegan donde, en fin, donde pues nadie más llega, ¿no?
Bueno, pues igual, no sé si lo que voy a decir es una tontería, pero igual este año que el Ministerio del Diaconado va a ser objeto de reflexión seria, uh-huh. Pues bueno, esta función de catequista o esta figura del catequista de la que tú estás hablando, que en las comunidades de América Latina es crucial, porque es verdad, la falta de sacerdotes es impresionante, si lo comparamos incluso con nuestras estadísticas, pues bueno, pues quizás se resuelva por ahí, ¿no? O se pudiera resolver por ahí. No lo sé, pero en cualquier caso, sí, tú lo has vivido en primera persona. Ricardo, has estado allí metido con esas gentes, pero cuando tienes la oportunidad, por ejemplo, de... Bueno, o en África, ¿no?
Bueno, o en Japón tenemos la película, me parece que luego hablaremos de ella.
Sí, hablaremos enseguida.
Donde se ha mantenido durante siglos la tradición católica sin presencia de sacerdotes. Pues de esas familias, ¿no? Pues donde hay una persona pues que ejerce esa labor del catequista.
No sé si querías añadir algo, sí. Javier.
Sí, hombre, ya que vamos adelantando cosas.
Claro, claro. Pues,
la verdad es que esto le pasó a San Francisco Javier, a los primeros jesuitas, claro. Ah, y no solamente en el Japón, sino en América. Yo cuando estudié cosas de los jesuitas en Indias, en aquellos virreinatos de la monarquía, pues todo lo que son las islas de Chiloé, pues son 80 y tantas islas, y les pasaba precisamente eso. Una de las principales características de la evangelización es que el misionero jesuita tenía muchos catequistas y muchos seglares que participaban en todo ello. Entonces, esto no es una situación nueva en la historia de la Iglesia, sino que es una historia, es una situación que se repite, más bien se repite, y desde luego no es ninguna tontería lo que ha dicho Teresa. Es un año que tenemos que reflexionar mucho en esto de la diaconía. Yo el otro día con mucha... En Valladolid sí que tiene cierta fuerza los diáconos permanentes, bueno, para ser una diócesis de tipo medio en tamaño, pues tenemos 10... Pero es que hay 5 que aspirantes a ello, entonces esto es algo que poco a poco pues va tomando fuerza. Todavía la gente tiene que saber qué es, pero bueno, está muy dentro del servicio y que hacen los catequistas. Los catequistas, ahora yo tengo un hijo en catequesis de primera comunión, y yo desde luego que me parece, yo les insisto mucho a los niños, digo, como me entere yo que se porta uno mal con un catequista, que es gratuidad de aguantar a mi hijo y a otros tantos para enseñarles, para prepararles, junto a la preparación que hacemos desde luego en la familia, que aquí lo dicen en el servicio de, en el día del catequista nativo, ¿no? En la documentación que hemos podido leer, el primer paso de la catequesis la tenemos que hacer en casa, pero la familia, y que se hace en otros sitios. Bueno, pues esa gratuidad es fantástica, ese servicio con mayúsculas.
Bien, podemos dar dos notas también, o recordar, si os parece, aunque hemos hablado ya tres veces del mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz, pero claro, estamos a caballo entre la última linterna de la Iglesia, no había terminado el año, no habíamos tenido la Jornada Mundial de la Paz. El domingo fue la Jornada Mundial de la Paz, con el mensaje del Papa, que recordó en su discurso otra vez, hizo un repaso a las situaciones de violencia, a los conflictos que hay en el mundo, algo que hará, por cierto, el próximo lunes tenemos el discurso del Papa al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, como todos los años a comienzo de justo después de la Navidad, y supongo que ahí, como hace otros años el Papa, volverá de nuevo a repasar los conflictos que hay en todo el mundo, pero una vez más el Papa, y sobre todo a partir del lema de la jornada de este año, ha vuelto a hablar centrado en la no violencia, en que la paz hay que construirla diciendo sí a la reconciliación, pero no a la violencia. No sé si de lo que dijo el Papa queréis o podéis recordar algo que os haya llamado la atención, porque como digo, son temas que ha ido repitiendo tanto en el mensaje como en la homilía en la felicitación del pasado domingo, pero...
Y además que todavía este domingo se celebra en España, ¿no?, por el arzobispo castrense.
Exacto, hoy
de la paz.
Exacto, el arzobispo castrense también aprovecha todos los años para escribir una larga, bastante larga, amplia carta pastoral dedicada al tema de la Jornada Mundial de la Paz, y este año con protagonismo también para la no violencia.
Bueno, la verdad es que... Ay, perdona, Javier.
Sí, perdona, Teresa.
Bueno,
qué educados somos.
Javier, por favor.
Teresa no la hemos dejado hablar en 2 días. Yo la dejaría hablar.
Ay, qué malo.
Está en ello. Adelante, Javier.
Bueno, en 108 páginas, lo digo una cosa, que en 108 páginas muy interesantes que del arzobispo castrense, pero lo resume en una frase. Dice, el futuro del cristianismo y de sus instituciones pasa por la cultura de la paz como espacio decisivo y renovado en la misión de la Iglesia. Es decir, hay algo que ya dejó hablar a Teresa. En los mensajes de la paz, de esta Jornada Mundial de la Paz creado desde época de Pablo VI, tienen una base fundamental, y es la doctrina social de la Iglesia, y con eso, de la doctrina social de la Iglesia, me callo porque Teresa es la autoría.
Bueno, adelante, dicho esto, Teresa. Javier, muchas gracias, qué amable. No, a ver, yo utilizaría una expresión poco académica. La verdad es que tengo que confesaros que cuando lo leí, cuando terminé de leerlo, dije, y además es verdad, así en voz alta lo leí sola en casa, dije, esto es brutal. Es verdad, reconozco que es poco académico, pero es lo que me pedía el corazón en ese momento, me pareció brutal. Por muchísimas razones, porque creo que entra en una senda que es verdad que los 50 mensajes para la Jornada Mundial de la Paz destilan, sin lugar a dudas. La paz solo se construye por medios pacíficos y pacificadores, si no, la paz no se construye. Pero una vez ya, o sea, yo creo que ya es casi definitivo. Hemos superado, porque seguíamos bastante instalados en ello, ¿no? En esa dicotomía guerra-paz, la antítesis de la paz no es la guerra. La antítesis de la paz es la violencia. Por lo tanto, lo que hay que hacer es edificar, construir, esforzarse desde la no violencia, porque no hay otro modo de construir la paz, ¿no? Yo creo también que además el Papa ya ha dejado de lado, pese, fíjate, a la a los muchos conflictos internacionales bélicos a los que él se ha tenido que enfrentar durante su pontificado, ha dejado ya un poco atrás esa cuestión en la que estábamos un poco atrapados, ¿no? De la justificación de la guerra, de la legítima defensa, de la guerra justa, que la doctrina de la Iglesia no habla de guerra justa. Es verdad que ahí hay confusiones con el tema del catecismo y demás, pero la doctrina social de la Iglesia no habla de guerra justa. Habla de legítima defensa, que es otra cosa muy distinta, pero el Papa también ha superado eso. Yo la verdad es que he escrito algo sobre el tema y empezaba diciendo cuando lo escribí que creo que esto da para una encíclica, y luego el cardenal Turkson lo ha dicho, o sea que yo estoy encantada.
Que está en ello, vamos.
Que está en ello, porque esto da para una encíclica, ¿no? Por eso os decía yo al principio, esto es brutal, ¿no? Quiero decir, y además, sobre todo porque lo plantea en un ámbito que es fundamental, que es el ámbito de la política. La política es el ámbito de la... O sea, la política es la acción para la construcción de una convivencia pacífica, y la no violencia es el estilo de hacer política, de actuar en política, que tenemos que llevar adelante los cristianos, ¿no? Entonces, bueno, no hay escapatoria. A algunos no les gusta nada esto. Yo, o sea, esto va a romper muchas costuras, pero es que no hay otra.
Sí, pero vamos a ver, el concepto de guerra justa, es verdad que el contexto es diferente, pero ya lo pone en cuestión la Pax Militaris de Juan XXIII, dice,
claro,
que no hay proporcionalidad posible cuando estamos hablando de una destrucción total del adversario. Y en cuanto a esto de la no violencia, como que es un tipo de política, pues la que ha practicado Gandhi, o incluso, aunque no lo cite Francisco en el mensaje, la que ha practicado Nelson Mandela, o en fin, es un tipo de política o de estrategia política que no es exclusivamente cristiana y que además nos hermana con otras tradiciones
es un rasgo muy importante también, claro, del mensaje.
Y al mismo tiempo, ya Benedicto XVI, es verdad que en muchos mensajes de la Jornada Mundial de la Paz se deduce, ¿no?, esta apuesta por la no violencia, pero es que ya Benedicto XVI en algún momento, y Francisco lo cita, lo dice explícitamente, y en un momento además en que la Santa Sede siempre lo ha sido, ¿no?, pero en un momento en el que la Santa Sede es claramente una instancia moral internacional absolutamente referente, en el que todo el mundo mira ante cualquier situación de violencia, como actor que puede promover pues la paz en el mundo. Hablar en estos términos, pues es muy importante. Pablo VI, al introducir estas Jornadas Mundiales de la Paz, ya también, quiero decir, esto va en la propia semilla de estas jornadas, ¿no? Porque lo que propone es resolver las controversias internacionales por la vía de la razón, del diálogo, de la justicia.
Y del derecho.
Y del derecho, claro, sí. Y todo esto, pues,
al final
nos acaba llevando, pues, justamente, pues, a esta propuesta concreta de la no violencia, que, por supuesto, no puede excluir la legítima autodefensa. Es decir, cuando uno es agredido, y esto lo hizo Juan del Río.
Sí, pero que esa no es la cuestión, central, que definitivamente el foco está en otro lugar, ¿no? Está en otro lugar, no está en esa discusión, que es un último recurso y que además, bueno, incluso siendo último, es ultimísimo.
Bien,
una cosa que quería resaltar. La contraportada de la pastoral de Don Juan del Río es bellísima, porque son unas imágenes en el espacio central que crea una cruz en la contraportada. Aparecen cuatro espacios y aparecen imágenes muy bonitas, muy significativas de lo que ha sido esa llamada a la paz y de la cultura de la paz que han hecho los papas desde Pablo VI, pues desde el abrazo con el patriarca de Constantinopla por parte de Pablo VI, el atentado de Juan Pablo II, el abrazo de perdón a Ali Adka por parte de Juan Pablo II, los encuentros de Benedicto XVI con la comunidad musulmana, el discurso del Papa Francisco en la ONU. Entonces son ocho imágenes en total, de lo que ha significado la actitud del obispo de Roma para esa conquista de la cultura de la paz y esa enseñanza también magisterial de la cultura de la paz.
Bueno, y yo creo que en este relato que tú hacías, Javier, no deberíamos olvidar a Juan XXIII en todo el claro. tema de Cuba, el proceso de apertura al este, ya durante el pontificado de Juan XXIII y en adelante, todo el tema de la Ostpolitik con el cardenal Casaroli. Es decir, aquí hay mucho recorrido, es verdad que hay una diplomacia vaticana que no siempre entendemos. Yo a veces me quejo de algunas cosas mucho porque no las entiendo, y algunas es que no las entiendo, pero cuando se mira con distancia, ciertamente es verdad que ha habido intervenciones en el ámbito de la, no de la política de partidos, pero de la vida política y de la convivencia política internacional, en los que la Santa Sede ha tenido una misión pacificadora increíble. Claro. La última, la cuestión de la no intervención en Siria.
En Siria,
vamos a ver.
O en Venezuela, pongamos un ejemplo reciente. Pero decir que tan no violencia es la Ostpolitik como la resistencia activa y pacífica de Lech Walesa.
Por supuesto. Son esas por supuesto.
De no violencia.
Bien, si os parece, tenemos que hacer una pausa, pero tenemos después, vamos a intentar hablar. Hoy también se estrena la película Silencio de Martin Scorsese, pues tenemos un protagonista, vamos a intentar hablar con él en unos minutos.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
¿Cómo se dialoga con quien quiere saltarse la ley? ¿Que hay que organizar un referéndum, sí o sí?
Más diversión.
Cantaba yo por la venda, amigo.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
15.618. Serie 92.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
En este 6 de enero de 2017 estamos en la linterna de la iglesia con Ricardo Benjumea, con María Teresa Conte y con Javier Burrieza. Y un día hoy en el que también se estrena aquí en España, porque ya se ha estrenado en Estados Unidos y dentro de un tiempo se sigue estrenando en todo el mundo, la última película de Martin Scorsese, Silencio, basada en la novela de Susaku Endo, que cuenta la historia de dos jesuitas, el padre Sebastián Rodrigo y Francisco Garpe, que viajan a Japón tras la apostasía, tras renegar de su fe de Cristóbal Ferreira, que era uno de los máximos dirigentes de la compañía allí. Bien, pues esa historia que cuenta Susaku Endo se ha adaptado al cine, lo ha hecho Martin Scorsese, y nosotros vamos a intentar hablar en los próximos minutos con uno de los jesuitas españoles que ha actuado de asesor de Martin Scorsese en esta película. Vamos a ir escuchando el tráiler.
Y nuestro Señor les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
Thank you.
Hemos perdido a Ferreira. Maldijo a Dios en público y renunció a su fe.
Eso no es posible. El padre Ferreira arriesgó su vida para extender nuestra fe por Japón.
Tengo la sensación de que nuestra misión es más urgente que nunca. Debemos encontrar al padre Ferreira.
¿Es algo que los dos deseáis hacer?
Sí.
Entonces debo confiar en que esto es obra de Dios. En cuanto pongáis un pie en ese país, os expondréis a grandes peligros.
Padre Alberto Núñez, lo primero, dos datos biográficos. ¿De dónde es usted y cuánto tiempo lleva ahí trabajando en Taipei?
Sí, bueno, yo soy de Bilbao y aquí en Taipei he estado en dos etapas. La primera estuve 7 años y ahora llevo 4 años.
Cuéntenos sobre esta experiencia cinematográfica. ¿Cuál ha sido su trabajo, su colaboración en esta película de Martin Scorsese?
Ah, pues una colaboración muy sencilla, muy humilde. Sencillamente se me pidió que ayudase en el asesorar a los actores en algunas escenas que tenían que ver con la liturgia católica o con el modo de comportarse los jesuitas. Y bueno, pues en parte del rodaje, no en todas las escenas donde era necesario, pues estaba presente, y si había alguna indicación que hacer se hacía o ensayaba algún movimiento con los actores. Así sencillamente.
Después de ver el resultado de la película, ¿cuál es su valoración sobre cómo ha transmitido este director, Martin Scorsese, ese relato tan especial como es el que nos propone del siglo XVII, del trabajo de los jesuitas y su martirio allí?
Pues la verdad es que yo todavía no he visto la película, porque aquí no se ha estrenado. Aquí todavía, no, hasta febrero no se estrena. Lo que he visto han sido trozos y... Por lo que he podido juzgar, creo que es una buena película, que Martin Scorsese ya es garantía de un buen hacer y con una calidad enorme de transmitir a través de imágenes, transmitir vivencias y conceptos que son difíciles, como el conflicto religioso, la conciencia, etcétera, la lealtad, el conflicto de lealtades, la fe, etcétera. Bueno, entonces creo que, según me han dicho los que han visto la película y lo que he podido ver yo, creo que lo refleja muy bien. Y la novela es compleja, lo cual pues tiene mérito, porque no es fácil representar eso en cine.
¿Cómo ha sido también, brevemente, el trato, el trabajo con tanto con el director como los actores? ¿Ha sido fácil?
Sí. Desde luego, Martin Scorsese es un hombre tremendamente educado, afable, muy atento, muy cordial, pero muy exigente con la gente. Yo lo noté con los actores, con la gente que trabaja en el set. Es tremendamente exigente, pero es muy cordial y es un hombre muy educado, muy afable. Y los actores. Bueno, yo traté sobre todo con dos de ellos que son jóvenes, con Adam Driver y con Garfield. Fue muy fácil la relación con ellos. La verdad es que tanto Garfield como Driver pues son encantadores. Es gente ya que tiene, a pesar de que no son todavía muy mayores, pero que tienen una gran experiencia y tienen esto pues mucho talento. Y entonces no fue difícil. Alguna indicación que se hizo, enseguida lo captaron y luego pues hubo momentos también muy graciosos en el rodaje.
¿Y cuál puede ser la contribución de esta película, pues sobre todo a que se conozca, ¿no?, el trabajo que desde tantos siglos están realizando los jesuitas ahí en Japón, en toda Asia?
Bueno, la contribución es algo muy actual, es reconocer que la fe cristiana, el anuncio del Evangelio, provoca tensiones, provoca conflicto. Es decir, no es un asunto pacífico. Ya lo anunciaba Cristo en el Evangelio, ¿no? Yo no he venido a poner paz. Es decir, el anuncio del Evangelio genera resistencias y genera enemigos. Entonces, la persecución de Japón es un ejemplo histórico como muchos otros, pero que están ocurriendo hoy día también, ¿no? Entonces, ahí en esa película aparecen mártires y aparecen personas, que esa es la clave, que no la voy aquí a revelar, sí, pero aparecen personas que se enfrentan a un conflicto enorme para proteger a sus hermanos o por proteger a los débiles el tener que confrontar su propia lealtad, su propia conciencia, ¿no? Pero creo que según la novela y más todavía en la visión de Scorsese, la visión es tremendamente positiva de la fuerza que tiene el Evangelio de transformar a las personas y de la fuerza que tiene de vencer lo que parece que es invencible, que es la violencia y la crueldad humana, ¿no? Entonces creo que en eso la película lo va a mostrar muy bien, y la gente que la vea no se va a quedar con la sensación de que no es conforme a la historia o a la realidad.
Una película, por lo tanto, que responde o que ayudará también a la llamada del Papa Francisco, a ese trabajo evangelizador, a salir a encontrar a los demás, ¿no?
Exactamente. Y desde luego, los demás, en este caso, que son sobre todo gente muy pobre, muy sencilla, son agricultores, montañeses, carboneros, personas de una vida muy 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 sencilla y sobre todo muy oprimidos por el feudalismo de aquella época de Japón. O sea que el Evangelio, como siempre, se les transmite a los pobres, que es lo que Jesús quiere en el mismo Evangelio, ¿no? Y es lo que le alegra a Jesús. Y creo que ese aspecto aparece en la película con una gran riqueza y con una vida enorme.
Padre Alberto Núñez, le agradezco especialmente que nos haya atendido aquí en la cadena COPE. Gracias.
Vale, gracias a usted.
El padre Ferreira arriesgó su vida para extender nuestra fe por Japón.
Tengo la sensación de que nuestra misión es más urgente que nunca. Debemos encontrar al padre Ferreira.
¿Es algo que los dos deseáis hacer?
Sí.
Entonces debo confiar en que esto es obra de Dios. En cuanto pongáis un pie en ese país, os expondréis a grandes peligros.
Bien, pues es una película que promete, que no hemos visto ninguno de los que estamos aquí, porque se estrena hoy, que yo sepa, todavía no la hemos visto, pero la veremos, yo creo que la veremos. Si os parece, robo un minuto de tiempo si os parece, escuchamos la opinión de alguien que sí que la ha visto. Vamos a escuchar a Juan Orellana, es el director del Departamento de Cine en la Conferencia Episcopal Española, y le he pedido que nos hiciera una valoración de esta película.
Mi valoración de la película Silencio de Scorsese es muy positiva, porque de una forma muy personal hace suya la obra de Susa Coendo, donde nos habla de uno de los temas que, según ha declarado Scorsese a la Civiltà Cattolica, es uno de los grandes temas de su filmografía, que es la cuestión de la gracia, la relación entre la debilidad humana y la gracia. Porque esta película, que nos habla de unos hechos históricos, luego novelados por Susa Coendo y ahora vueltos a interpretar por Scorsese, nos cuenta la historia de unos jesuitas que apostatan en el siglo XVII en Japón ante el terror de las torturas tan inhumanas que ejercían sobre los católicos en aquel momento los gobernantes del Japón. Y la película lo que nos habla y de lo que de alguna manera declina es la relación entre la debilidad del hombre y la misericordia y la gracia de Dios, que siempre es capaz de perdonar, de superar y de darnos nueva oportunidad. Es una película donde la última palabra la tiene la misericordia, el perdón, el volver a empezar, y la debilidad humana como que queda, digamos, en un segundo nivel frente a la potencia de la gracia de Dios.
Bien, pues esto es lo que opina Juan Orellana. No la hemos visto. Javier, tú tampoco la has visto, pero supongo que no te la vas a perder, ¿no?
Yo creo que no va a pasar de este fin de semana.
Después de lo oído, ¿no?
Sí, pero en Valladolid además, ¿ya la han estrenado?
Pues tengo que mirar el periódico, me imagino.
Supongo
que hoy,
sí, supongo que hoy o mañana, sí.
Me imagino que hoy. No, me ha gustado esto último, por empezar por lo más difícil, ¿no? Lo que nos dice Juan Orellana, de esa relación entre la debilidad humana y la gracia. Mientras esto ocurría en la realidad, que era Japón, en el virtuosismo teológico, en estos mismos años, en Valladolid, en Salamanca, en Roma, estaban discutiendo los dominicos y los jesuitas sobre la controversia de la gracia, de la controversia de Auxilis. Una era la realidad y otra era el virtuosismo de la teología. Pero, sobre todo, pues ¿qué significa esta película? A lo mejor es un segundo gozne de ese edificio misionero cinematográfico de la Compañía de Jesús, con la misión en las reducciones del Paraguay y con Japón. Dos escenarios mitificados en los trabajos de los jesuitas, pero que es que Japón significó una piedra filosofal, una piedra clave en el arco de los trabajos de los jesuitas, porque Japón está desde el principio con los trabajos de San Francisco Javier, y también los primeros mártires de la Compañía de Jesús allí, creo recordar que fue en Nagasaki en 1597, que son Pablo, Miki, Juan Goto y Diego Kisai, pues que están canonizados, pues tuvieron mucha repercusión a principios del siglo XVII en los discursos, en los sermones en España de la Compañía de Jesús. O sea que esto ha sido un tema recurrente en la propia Compañía de Jesús. Es muy importante el Japón en los trabajos de los jesuitas. Y además el Japón ha dado, además del padre Alberto Núñez, que acabamos de hablar con él, pues ha dado dos grandes generales españoles a la historia de la Compañía de Jesús, como es el caso del padre Arrupe, al que yo, la lectura de su biografía, la lectura de la biografía que escribió Pedro Miguel Lamet, a él le debo yo mi vocación jesuítica desde el punto de vista historiográfico, y también el padre Adolfo Nicolás, que era misionero del Japón. Entonces, Japón es muy importante en la Compañía de Jesús. Eso siempre hay que situarlo ahí. Y por otra parte, situarlo en esa controversia, en todo esto. Todo esto tenía su traducción también en los debates teológicos que ocurrían.
Bueno, hay un tema básico también fundamental, que es que es tan elemental que a veces se nos puede pasar por alto, ¿no? Que es que hablamos de Martin Scorsese, hablamos de un gigante de Hollywood, no hablamos
de... Por supuesto,
de...
además una película que quería hacer hace 20 años, claro,
sí,
y al final ha podido...
con
hacer,
Daniel Day-Lewis y Benicio del Toro, claro, imagínate, claro, 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 de quién estaba implicado en ese primer proyecto, y Gael Hernández, o sea, Gael Fernández, el mexicano, ¿no? O sea, estamos hablando de grandes figuras.
Claro, y un creyente, pues en fin, con sus contradicciones, como las tenemos todos, pues que se la juega. Es verdad que ya a estas alturas Martin Scorsese, quiere decir, ya lo ha hecho todo, ha ganado todos los premios que podía ganar, creo yo, y en fin. Pero le están lloviendo críticas, algunas bastante desagradables.
Bueno, ya le llovieron.
Ya le llovieron, ya, y ahora pues le están lloviendo otras más. Y bueno, pues es una cosa valiente, pero al mismo tiempo también...
Bueno, que
es...
critiquen, que galopamos.
No, pero bueno, también es un aviso para navegantes, decir, oye, que es que tenemos historias muy atractivas, pero hay que saber contarlas, pero que...
Sí, no, y sin vanaglorias. Hay que saber contarlas bien y sin vanaglorias, ¿no? Yo te estaba oyendo, sí, Javier, y la verdad es que con lo del virtuosismo teológico, que me ha encantado, digo, mira, esto es lo de Francisco en la Evangelii Gaudium, ¿no? La realidad siempre es superior, sí, sí, a la idea. O sea, que la realidad, que era el enfrentarse en el día a día en Japón con la crudeza y bueno, y evidentemente, ¿no? Como decía bien el padre Núñez, ¿no? Pues ante un sufrimiento terrorífico que los conversos experimentaban por la represión, pues ciertamente es verdad. O sea, yo, una cosa que jamás me había planteado, ¿cuál es la reacción de un misionero que va a llevar el nombre de Cristo y que está viendo cómo gentes que vivían tranquilamente están siendo masacradas, asesinadas por descubrir esa verdad y esa belleza del nombre de Dios que tú vas a llevarles, ¿no? O sea, es decir, que me han entrado unas ganas de ver la película.
Hay que ir a verla este fin de semana.
Que sí, ¿eh?
Por cierto, no tenemos mucho tiempo, pero sí, Javier, cuéntanos, ¿de qué va tu último libro? Que sabemos que acaba
pues
de salir.
De jesuitas,
por eso te pregunto. Variar. De jesuitas, qué raro. Cuéntanos.
Se titula Curía, un colegio en el exilio. Y es una historia muy bonita. Es en el año 1932, cuando la Segunda República, después de la Constitución, disuelve a la Compañía de Jesús y las academias en las ciudades, las academias clandestinas, para seguir educando a los niños en los colegios de los jesuitas, no funcionan. Pues hay dos jesuitas que deciden poner en marcha, el padre Fernández Cid y el padre Encinas, trasladar esos colegios a los balnearios portugueses, que durante el año no están abiertos. Y allí instalan los colegios, un colegio exactamente, al principio en Entre Dos Ríos y después en Curía, en las cercanías de Coimbra, instalan un colegio con novedades pedagógicas, con una principal novedad en aquellos momentos, es que la libertad responsable, todo un gran campus casi universitario, como decían, y allí hacían su bachillerato, se examinaban luego en los colegios, en los institutos de la frontera, de Ciudad Rodrigo, de Salamanca, de Zamora. Y bueno, pues yo he podido, esto fue un encargo de la Asociación de Antiguos Alumnos de Curía. Estos niños tienen hoy 90 y tantos años, los que sobreviven.
¡Qué chulada! ¡Qué bonito!
Y bueno, pues ellos tienen una visión totalmente alegre. Yo estuve a punto de ponerle el título Curía, un paraíso en el exilio. Bueno. Pero no me dejó uno porque me dijo que él con 10 años le habían mandado a Portugal en su casa. Que de paraíso era
eso. Curía, un colegio en el exilio, vamos a recordarlo.
Un Javier. Colegio en el exilio, le tienen, esto es estilo Paco Umbral, sí, lo tienen en cualquier librería religiosa.
Exacto, en las librerías del ramo, vamos. De acuerdo, Javier, pues felicidades por esta nueva criatura. Porque tenemos que ir despidiéndonos ya, compañeros. Nos han quedado temas fuera, como siempre. Vamos a recordar, por ejemplo, que Abilio Martínez Baré ha sido nombrado nuevo obispo de Osma-Soria. Era el vicario de pastoral de Calahorra, La Calzada y Logroño, que mañana sábado Francisco Conesa toma posesión como nuevo obispo de Menorca, y que en Almería se celebró esta semana el funeral y entierro de Justo Mullor, ya hablamos la semana pasada, y que el próximo domingo se abre el año jubilar de Caravaca de la Cruz. O sea, más noticias que tenemos a mano para seguir contando y para seguir comentando aquí en La Linterna de la Iglesia, pues en la próxima semana, el próximo viernes, que estaremos de nuevo aquí. Pues nada, nos despedimos. Javier Burrieza, un abrazo y hasta otra ocasión.
Un abrazo, amigos.
Y gracias aquí, Ricardo, buenas noches y hasta otro día.
Hasta otro día, gracias.
Y gracias también, Faustino, a María Teresa.
Gracias, Faustino. Estaba pendiente de la canción.
¿Estás pendiente de la canción?
Sí,
pues
sí.
Te dejamos a ti y a los oyentes con la canción. Nosotros volvemos dentro de una semana aquí en La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.